Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:07 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí seguimos en Madrid Directo y recibimos ya una morenísima Ainhoa González. 4 días que te han sentado de maravilla, Ainhoa. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Y además por eso, porque el tiempo acompañó, Pilar.
¿Acompañó? ¿Qué quieres decir? ¿Que no va a acompañar en las próximas horas? Que, ¿o ya hace un calor de
que
mucho
hoy,
cuidado,
madre
¿eh?
Mía. Y mira, como he vuelto, pues voy a regular un poquito la cosa.
Me
a
parece ver, bien.
Mañana todavía no, pero para el fin de semana voy a bajar un poco el termostato para que no haga tanto calor y podamos disfrutar de unas temperaturas cálidas pero no sofocantes. Mm. Porque hoy hemos llegado hasta los 36 grados en algún punto de la comunidad.
Como hace un ratito había 37 aquí. Bueno, es el teléfono el que lo dice, claro, pero es una barbaridad.
Pues en Móstoles y en Rivas Vaciamadrid, Madrid, oficialmente, según la Agencia Estatal de Meteorología, y según los puntos que están reconocidos de las estaciones meteorológicas que tenemos por la comunidad, en Rivas y en Móstoles han alcanzado hoy la máxima más elevada, 36 grados. Al sol no te quiero contar. Al sol ya la sensación
derrites,
térmica,
claro,
pues rondando los 40 grados.
Madre
mucho
mía.
Sol. Estamos empezando a ver cómo la brisa está soplando un pelín más, porque por la mañana no se movía el aire, no teníamos nubes. Bueno, pues esa brisa de ahora, mañana va a ser lo más por la tarde. Es cuando va a empezar el viento de oeste a coger más intensidad, mañana ya a partir de las horas centrales de la jornada, y ese va a ser el primer indicio de que llega un poquito de cambios de cara al fin de semana, no en forma de inestabilidad, sino de eso, de que baja un poco el termómetro. De todas formas, mañana todavía, antes de que empiece a soplar con más intensidad ese aire, vamos a volver a tener valores altos, rondando los 35 grados en muchos puntos de la comunidad. Bueno, la horquilla va a ser entre los 33 y los 36, otra vez puede ocurrir que se alcancen esas máximas, sobre todo hacia el sur o hacia el este en el corredor del Henares. Y mañana mucho sol también, una jornada soleada, calurosa, sofocante. Lo dicho, ya para el sábado baja el termómetro, estaremos más cerca de los 30 grados que de los 35 y seguiremos con sol. Vamos a tener intervalos de nubes sábado y domingo y temperaturas que, bueno, nos van a dar un poquito de tregua. También lo vamos a agradecer de noche.
Porque, eso iba a preguntar, sí. Ayer hicimos un especial aquí de las noches tropicales y tórridas y demás.
Esta pasada madrugada, de hecho, en la capital, sobre todo se nota en el área metropolitana, en lo que es la capital en sí, las localidades aledañas, las más cercanas, pues en Móstoles, bueno, en todas esas localidades que están más cerca, que esta pasada madrugada en algunos puntos no han llegado a bajar de los 21 grados, noche tropical. Y en cambio en el resto hay bastante diferencia, porque en la sierra está claro, lógicamente, allí siempre los valores son más suaves, pero en el extremo sur, por ejemplo, pues mínimas de 16, 17 grados, bueno, pues se puede dormir un poquito mejor. Esta próxima noche va a ser igual y esas temperaturas nocturnas, el fin de semana, igual que las máximas, también bajan. Así que vamos a estar disfrutando mejor durante el día sin ese calor sofocante y por la noche pudiendo dormir un poquito mejor. Hay que aprovechar, ¿eh? Porque para mediados de la semana que viene otra vez el termómetro se dispara.
Por la noche, por la mañana, por la tarde, a todas horas.
A todas horas, para todo el mundo y no iba a decir para todos los gustos, pero no.
No. Bueno, es verano, es agosto y con esto tenemos que llegar.
Efectivamente, estamos en medio de la canícula y es lo que toca.
Claro que sí. Ainhoa, bienvenida, muchas gracias. Son ya las 6:10 minutos, iba a decir 5:10 minutos en Canarias, pues sí, también son las 5:10 minutos en Canarias, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo, ellos por aportar más información, creo que en Canarias están un pelín más fresquitos que aquí, pero bueno, Nacho Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal llevas los calores?
Yo muy mal, ya sabéis que yo el calor es algo que no va conmigo. Y yo, fíjate que he oído al final que ha dicho Ainhoa lo de no os acostumbréis que la semana siguiente vuelvo otra vez del calor,
sí, pero
a pesar
peor,
de que baja, claro. Peor, y eso ya me ha hundido.
Venga, no, tú vente arriba, que aquí estamos nosotras. Se incorpora también Alicia López, psicóloga y socióloga. Alicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Qué mala suerte, Nacho, sí. Qué mala suerte, te está tocando esta época.
Es verdad.
Y además viene más calor la semana que viene, así que...
Bueno, pero a finales de agosto me voy para el norte, para tu tierra.
¡Ay, qué bien! A refrescarte.
Sí, me voy para Guipúzcoa, que se está muy bien.
Ay, no. Sí, sí. Bueno... Aquí es las chicas de Bilbao, pero tú te
ya,
vas
bueno,
para
pero bueno, el
la
País
zona,
Vasco.
La zona, el País Vasco, sí. Claro que sí. ¿Estamos en Alicante, Alicia?
No, estamos en Madrid.
Ah,
hoy.
Estamos en Madrid, no,
esta
porque como va y viene...
Aquí,
pues...
Estamos al calorcito.
Ah, que está bien. Bueno, estamos aquí socializando un montón y uno de los problemas fundamentales en los seres humanos y creo que también en los animales, en el tema de la socialización, es la soledad. hay etapas en la vida en las que uno está solo o se siente solo. Vamos a ir por barrios, digamos. En cuanto al ser humano, Alicia, la soledad, qué problema en algunos casos, ¿eh? Qué importante es sí. lo de la soledad, ¿eh? Cuéntanos.
Es que nosotros como seres humanos no podemos desarrollarnos en soledad. Entonces necesitamos al grupo para sobrevivir. No somos como los animales que igual por sí mismos desde que nacen son más independientes, pero nosotros no, y no solo a nivel biológico, sino también a nivel social necesitamos desarrollarnos. Entonces, de ahí viene todo el que nuestros oyentes seguro que han oído sobre la teoría del apego, ¿no? Pues cómo se fomentan o se establecen las relaciones en nuestra primera infancia entre el niño y el cuidador, pues es la raíz de luego el comportamiento emocional y en el trato con los demás de la persona adulta, ¿no? Entonces de ahí viene que dependiendo de cómo hayamos tenido este tipo de relaciones, pues seremos adultos con buenas relaciones sociales o que carezcamos de herramientas para poder fortalecer este tipo de relaciones. Uh-huh. Es muy importante.
Nacho, en el caso de los animales, yo creo que a lo mejor puede que haya esta diferencia entre los salvajes y los domésticos, los que tenemos en casa. Cuéntanos.
Efectivamente, los animales salvajes no tienen problemas, los animales salvajes sociales. Los que viven en grupos, no tienen problemas, es decir, no tienen problemas de soledad porque no están solos, nunca están solos. En situaciones muy extremas, como por ejemplo el caso de lobos que abandonan al viejo de la manada porque no puede seguir ya al grupo, ese lobo, sí, sufrirá esa soledad 2 o 3 días, pero muere. Por tanto, la soledad no es un problema en el animal salvaje, pero sí, en cambio, es el problema más común en los animales domésticos, donde la resistencia a esa soledad se vuelve una necesidad. Es decir, debemos educar o habituar a nuestros animales domésticos a estar solos, porque esa es una condición de vida que les va a ocurrir. Es decir, no vamos a poder siempre llevarlos con nosotros, habrá que dejarles algún momento solos en casa. Es decir, pero cuando hablo de animales domésticos, hablo de perros, de gatos, hablo de aves. Es decir,
o sea, canarios, por decir algo, loros.
Exacto. Es decir, hablo de todo tipo de animales domésticos que son sociales. Porque, por ejemplo, el hámster no son sociales. Por tanto, el hámster puede vivir solo. Y es más, debe vivir solo.
Es autónomo, vamos.
Es decir, solamente necesitaría la reproducción con una hembra o la hembra con un macho. En ese momento que se produce la monta, se retira al macho de la jaula y ya está. No tienen que vivir en grupos porque se pelean los machos y las hembras adultas. El hámster es un animal para vivir solo. Uh-huh. En cambio, el resto de los animales que hemos mencionado son animales sociales.
Ajá. Alicia, fíjate lo que nos está comentando Nacho, que está hablando que estos animales domésticos tienen que aprender a vivir solos. En el caso de los humanos, 3/4 de lo mismo, ¿no? O te tienes que tú, digamos, autoeducar para poder estar solo o a educar también a tus hijos, ¿no? Porque para no tener ciertas las dependencias que siempre tenemos en la vida.
Sí, estaba visualizando el hámster de Nacho en la rueda. Madre mía,
no, estás quedado
no me
ahí.
Extraña. Es que
está estresado el hámster de Nacho.
¿Tienes hámster?
He tenido, pero se me murió de vieja. Era una hembrita.
Ah, ¿y la tenías murió. En la noria
vive
contigo?
Vive muy poco. Tenía una
bien hembra. Poquito.
No, nosotros la sacamos. Yo todos los animales de jaula los saco. Es decir, a mí me agobia, aunque sé que han nacido en cautividad y que no es lo mismo, pero a mí me agobia. Entonces, siempre todos los animales que he tenido en mi vida en jaula los he sacado y los he jugado con ellos.
En esa dureza aparente que tiene Nacho, irresistente, ahí donde está con los caimanes y los cocodrilos, si es que es una buena persona en el fondo. Bueno, Alicia, estábamos. Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos o nosotros mismos a poder estar solos.
Mira, hay una pregunta que a veces cuando estoy trabajando con una pareja que han sido papás, ¿no? Pues están como un poco obsesionados de que el bebé tiene que dormir con ellos y a veces no saben hasta qué punto tiene que dormir el bebé, ¿no? Entonces, claro, como esta vida muchas teorías, pues depende de la generación que nos ha tocado cada uno, pero es verdad que lo que parece que es lo más exitoso es que los niños, cuanto más pequeños duerman en su habitación, incluso recién nacidos, mejor. Y sin embargo, parece que es que les tenemos que tener al lado, pues es al lado porque es cómodo, pues se tiene que dar de mamar la mamá o para, no sé, o se despierta por la noche para no levantarse, pero si el bebé duerme desde el primer día en su propia habitación, en su cunita, pues parece que es mejor. Entonces sí, tenemos que aprender a estar solos, porque cuánta gente, hay circunstancias en la vida en que tienes que estar solo. Entonces, si no sabes estar solo y necesitas siempre de gente, por lo que ha dicho Pilar, creas unas dependencias que son artificiales.
Y además puede que incluso, Alicia, esa soledad se te convierta en un problema de tal calibre que acabe siendo una enfermedad.
Efectivamente, sí, señor. Y además, pues fíjate que en Gran Bretaña se creó un departamento porque querían tratar la soledad de los ancianos, ya que, no sé, pero 3/4 partes de los ancianos vivían solos y enfermaban. Entonces se convirtió como una pandemia. Ahora en Japón están trabajando este tema porque a consecuencia de la pandemia han quedado muchos hogares solo de una persona y están viendo que es la segunda pandemia, la soledad. Pero ya en Gran Bretaña, cuando no había pandemia, no había nada, este era un problema que era como que estaban intentando poner las bases para que la gente pudiera reunirse en sitios o tener cuidadores o algo. O sea, la soledad puede llegar a enfermar y sobre todo lo sufren las personas mayores.
Claro que sí, fíjate, hablabas de la pandemia, pero es que es real como la vida misma. En el caso de los animales, Nacho, la soledad a lo mejor puede generar ansiedad en el comportamiento de los animales y lo pueden pasar muy mal.
En efecto, y sobre todo la gente se da cuenta cuando su animal de compañía, pongo el ejemplo de los perros, que es muy habitual, también los gatos, pero el ejemplo de los perros, lo que llamada ansiedad por soledad, se produce cuando el animal, suelen ser un tipo de perros ya con un temperamento débil, hipersensibles, unas características determinadas, ¿no?, de base genética. Pero aún así, se puede producir en los primeros meses de vida y luego se puede mantener durante toda la vida incluso. Y se transforma en destrucción, ladridos, micciones indeseadas, constantes. Entonces el perro, cuando el dueño se va de casa, pues se dedica a descargar esa ansiedad. ¿Cómo? Como puede. ¿Y cómo puede? Pues ladrando o haciendo sus necesidades muchas veces, o rompiendo el salón, el sofá. Y todo esto los dueños lo suelen atribuir a venganzas, claro. Está humanizado totalmente, el perro no puede tener esa sensación, ni ese sentimiento, ni esa capacidad, ¿no?, de sentir la venganza. Simplemente es una descarga a la tensión que les produce ese estar solo. Por eso, ahí, desde que entran en casa, hay algunos perros que ellos mismos buscan lo que se llama el efecto madriguera. El efecto madriguera es cuando el perro, desde pequeño, busca un lugar de la casa
para protegerse.
Y ahí, cuando se van los dueños, se queda tranquilo y se queda muy bien. Puede ser debajo de una cama, puede ser en una esquina, puede ser metido en un transportín de lo que colocamos abierto. Pero hay veces que hay que ayudarles. Hay veces que ellos mismos no encuentran, digamos, el lugar donde poderse sentir bien y hay que inducir un estado de relajación. Para inducir ese estado de relajación tenemos los llamados transportines, ¿no?, de viaje. Y entonces en estos transportines, que a través de un profesional, yo siempre lo digo que hay que hacerlo bien, porque hay que hacer que el transportín se positivice, que cada vez sea un sitio agradable y que el perro encuentre, al fin y al cabo, lo que su filogénesis le manda, que es al final nacer y encontrarse protegido por las 4 paredes de una madriguera. Todo lo contrario que un humano. Un humano eso le daría claustrofobia. Pero es que no somos, los perros no son primates, los perros son cánidos y los cánidos necesitan esa sensación de oscuridad, fíjate, y las 4 paredes sentirlas refugiado. Eso al perro le da seguridad.
Y le da tranquilidad.
Entonces, eso hay un sistema que los adiestradores sabemos a la hora de poder adaptar un perro que tiene estos problemas. Y normalmente en cachorros el problema está resuelto en menos de 20 días y en perros adultos podemos tardar 2-3 meses, pero se soluciona.
Uh-huh. Alicia, ¿y en los humanos cómo lo hacemos?
Pues
porque esto de estar encerrado en uno mismo a lo mejor no es bueno, ¿no?
¿O qué? No, pero estaba pensando que nos estamos volviendo un poco cánidos, como dicen, porque después de todo el confinamiento hay muchísima gente que tiene miedo de salir. O sea, nosotros solo vemos en la televisión y escuchamos por la radio pues las cosas de los botellones y todas estas cosas. Pero hay un gran problema de personas que tienen un miedo atroz a salir. Y están refugiándose en sus casas y están felices y pasan meses y no salen porque con la compra online y con todo esto. O sea, que yo no sé, Nacho, yo creo que esto vamos a tener que cambiar la sección.
Esta sección final, funciona, por Dios, no cambiemos la sección.
Al final la casa se convierte en el transportín.
Claro.
Sí,
claro,
sí,
el perro
sí,
lo que hace, un perro, ¿sí?, por ejemplo, ante la tormenta, hay perros que tienen mucho miedo. Bueno, pues si nosotros conseguimos inducirle al efecto madriguera, ese perro buscará el transportín y se quedará dentro del transportín buscándolo, su refugio y su seguridad.
Claro,
es que yo creo que la seguridad es lo que buscamos claro, todos los animales, claro, racionales,
como,
y no.
Claro, como tenemos la pandemia viva, digamos, sí, aunque no nos sí, guste sí. nada decirlo así, porque esto es real.
Es verdad, es una realidad.
Claro, mucha gente le ha cogido miedo a salir a la calle y busca sí. esa protección en casa.
Sí.
Mira, el otro día salió la noticia de que el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes ahora ya. Uh-huh. Y eso es el gran miedo que se ve en las consultas psicológicas, que tienen muchísimos jóvenes por el miedo a contagiar, a que les contagien, a contagiar a sus abuelos, a contagiar a sus padres. Eso no se ve, porque lo que se ve es lo que os comento de la gente en la calle y tal. Pero es que el miedo es la falta de seguridad.
Claro,
entonces, claro,
claro, estamos en casa, nos traen la compra a casa. Vamos a hacer un supuesto, nos traen la compra a casa, no tenemos que salir a comprar online, lo hacemos, tenemos la tele, tenemos
facilita.
La tablet, tenemos la radio, fenomenal que nos escuchen aquí en Madrid Directo, especialmente del Instinto de la Razón con Alicia López y Nacho Sierra, tenemos buenos libros, tenemos buena música en casa y tenemos, chan, 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 redes sociales. Las redes sociales son buenas, sí. son malas para la soledad.
Pues las redes sociales pueden enriquecernos, porque igual si pues, contactamos con amigos de no sé dónde y tal, y estamos al tanto, pues fenomenal. Pero cuando la gente no tiene amigos y creen que sus amigos son unos nuevos que les dan un like o que son las vidas de esas personas, pues entonces es que están aumentando la soledad, porque la realidad no es así. La realidad no es así. Entonces, muchas personas solas creen que las redes son su refugio y para relacionarse con los demás y nada es una falacia. Entonces no, eso acrecienta la soledad de las personas. Luego no saben relacionarse en el cara a cara, ¿no? Pero eso a los animales no les pasa, aunque los humanizamos y los sacamos también por las redes, Nacho.
Sí, a lo mejor que creamos el problema nosotros al querer humanizar a nuestros gatos, a nuestros perros y a nuestros pájaros.
Sí,
a lo
eso
mejor.
Es una constante. La humanización del perro es el resultado de la mala educación. Esto es siempre... Es así, porque claro, si tú estás humanizando, significa que no conoces el cerebro de ese animal, no entiendes a ese animal, y si no lo entiendes, le vas a maleducar seguro. No con intención, pero lo vas a hacer sin darte cuenta.
Claro, porque ellos perciben, cuando uno está solo y tiene un animal en casa, está uno solo, ¿ellos perciben esa soledad del humano?
No, lo que pasa es que ellos sienten, vamos a ver, el perro, por ejemplo, o el gato, si su dueño todos los días sale y hace una vida normal, y de repente esa persona deja de hacer su vida normal y hace una vida que no es normal, el gato y el perro se interesan de ese cambio de actitud. Y puede parecer que el perro está entendiendo que su dueño está triste o deprimido y tal. Esto es otra forma de humanización muy habitual, pero no. Es decir, el perro es un animal, no tenemos que olvidarnos de eso. Es un animal, tiene el cerebro de un cánido y tiene las capacidades de un cánido. No puede ir a...
Pero Nacho, un perro y un gato no es lo mismo que un canario, como he dicho antes.
No, está claro,
o sea,
es decir...
Que son más... Se entienden mucho las personas.
Sí, necesitan...
Mascotas, no se sienten solas.
Sí, lo que pasa es que necesitan, digamos, el contacto más, sus reacciones emocionales son más complejas. Pero un canario, por ejemplo, ya que has mencionado el tema de los canarios, periquitos y tal, que sí. son animales sociales.
Y los loros, que a mí
los
me
loros,
hace
los
mucha
loros,
gracia.
Por ejemplo, no se debe tener uno solo. Y mucha gente tiene uno. Los loros que
habría que tener dos.
Habría que tener dos. Los loros que viven solos
sí.
hablan más.
Más de la cuenta,
más.
Sí.
¿Por qué? Porque están solos. Entonces, digamos que tienen un nivel de ansiedad mayor. El canario no debe estar en la misma jaula con otro. Cantará menos.
¿Ah?
El canario para que cante tiene que estar solo, porque aparte de cantar de forma natural, o sea, en las épocas de reproducción o de llamar a la hembra, también se produce un acto de ansiedad que hace que el animal cante más. Por tanto, muchas veces nos creemos que el animal es más feliz y no es más feliz. Simplemente tiene un mayor grado de ansiedad y se comunica más para intentar tener esa relación que les falta, ¿no? Entonces, hay que estudiar mucho en cada animal doméstico qué son sus necesidades básicas para saber si le estamos dando una buena vida o una mala vida.
Ajá.
Yo reconozco que yo he tenido una sitácida, un loro gris, y lo he tenido solo. Pero es lo que te decía, no estaba solo, estaba conmigo. Yo no lo tenía en la jaula.
O sea, charlabas mucho con...
Hablaba más de lo que yo quería. Pero bueno, jugábamos, le sacaba de la jaula, le movía, hacíamos juegos. Es decir, le entrenaba. Ahí no hay soledad. Soledad es cuando el pobre animal le metes en la jaula y ala.
Y te olvidas de él y lo
dejas
ahí.
Le da de comer, de beber, le limpias la jaula de cinco y ya está, y te olvidas de él. Ahí sí que hay problemas.
Ay, eso a veces a los humanos también nos pasa, ¿eh? Que nos dejan solos ahí tirados. La vida, digo,
pues
en general.
Pues sí, pero es verdad que la soledad entre especies, ¿eh? No existe. Porque, claro, como lo dice Nacho, él cuidaba de su loro, y su loro supongo que a su forma también de él. Uh-huh. Entonces no lo hacía sentirse solo. Es interesantísimo, porque no estás uno de tu propia especie. Por eso a veces a las personas mayores les recomienda que tengan una mascota para pasear, porque hacen ejercicio, tienen la mente ágil, tienen una responsabilidad y cuidan a un animal, y el animal también les cuida en cierta forma a ellos y les da cariño. Ajá. O sea que eso es para que... Eso está muy bien para que nos demos cuenta de que esto lo hacemos todos.
Oye, tenemos que convivir todos. Dinos tres cosas positivas de la soledad.
Pues hay momentos que hay que aprender a estar solo. Por ejemplo, cuando en una ruptura sentimental, o que puede venir pues por un divorcio o porque ha desaparecido, ha muerto un cónyuge. Hay que estar solo para asumirlo. No se puede de repente buscar a otra persona. Hay que estar con uno mismo y reflexionar.
Y elaborar el duelo. Elaborar el duelo, que no se te quede ahí atascado.
Sí. Elaborar el duelo, asumirlo y seguir adelante. También cuando tenemos conflictos en pareja, es conveniente pensar, estar solos y ver qué parte nosotros estamos haciendo mal y cómo podemos reconducir la relación. Y también es bueno estar solo de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, leyendo un buen libro o pasando unas vacaciones, si tienes mucho estrés, pues te vas a un retiro por ahí o unas vacaciones tú solo. Es bueno que nos conozcamos, que sepamos lo que nos hace felices y que estemos a gusto con nosotros mismos, porque en esta vida nos va a tocar muchos momentos estar solos. Lo que tenemos que evitar es estar solos en compañía. Eso es lo que no tenemos que hacer.
Como
en
compañía. Ahora la sentencia aquella de solo en compañía de otros. ¡Ay, madre! Bueno,
es lo peor.
Es lo peor, eso es verdad. Pues hemos aprendido hoy muchas cosas, ¿eh? A mí lo de los loros en pareja y el canario en solitario.
Lo de los loros, el desplumado, que habréis visto muchos loros desplumados. Lo que se llama la pica.
Sí,
esto
sí,
muchas veces, si no hay un ácaro o algún problema biológico, que lo verá el veterinario, puede ser un problema psicológico de estrés, precisamente de soledad.
Anda.
Entonces se automutila, se puede llegar a ser una automutilación, se pica, se despluma.
Yo conocí a uno,
a un loro despeluchado.
Sí, pues la suegra de una amiga mía y hablaba tanto...
Pero vamos a ver, Alicia, me estás hablando de una suegra y de un loro. No entro a analizar nada más. Suegra
era una pasada,
y loro.
Pobre loro. O sea, es que parecía, era horrible.
Creí que ibas a decir que era una pasada la suegra. Bueno, en fin, no arreglemos
también
el asunto, que es peor todo.
Pero también.
¡Ay, señor! ¡Qué maravilla! ¡Qué momentos más estupendos en la radio! Nacho, por cierto, tu adopción para hoy. ¿A quién tenemos aquí? ¿A Pikachu? ¿Quién
tenemos
es Pikachu?
A Pikachu. Pues mira, este es un perrito. Podríamos decir que tiene un poco aspecto así de labrador, pero bueno, es un cruce, y está en Dohor City, tiene 2 años, y el que quiera apadrinarlo o quiera adoptarlo, el teléfono es el 623-119-680. Se llama Pikachu, tiene 2 años y es de Dohor City.
¿Sabes qué? Fíjate lo que iba a decir. Tiene cara de buena persona.
Sí.
Claro, lo estás humanizando.
Claro.
Y aparte que los fotógrafos de Dohor City también saben sacar la foto,
bueno,
¿eh?
Estos fotógrafos son geniales, porque aquí cada vez que nos trae la adopción y vemos la foto, digo, ¡ay, qué rico, me lo quiero llevar a casa!
A ver si es verdad. A ver si las adoptan o la apadrinan, que
claro
también es
que
la
otra
opción.
Claro que sí. Alicia López, un beso muy fuerte. Gracias por estar
un
con nosotros. Y
un
Nacho,
abrazo.
Gracias por estar aquí
adiós,
también esta tarde. Un abrazo a los dos.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop.
Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Ay, momento de echarnos unas risas aquí con nuestros buenos amigos Miguel Vigil. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Muy buenas. Pues nada, aquí con esta temperatura estupenda que está haciendo.
Con la que está cayendo fuera y dentro también, por Dios. Bienvenido. Javier Caballero, ¿cómo estás?
Madrileñísimos y directísimos. Qué frío hace, ¿no?
Sí.
Como se suele decir, ¿no?
Tú por llevar la contraria haces lo que sea, por llevar la contraria, ¿eh?
Claro. Hombre, ¿tú? Es que en invierno que qué frío, en verano que qué calor. Pues qué queremos. Pues,
el caso es protestar, sí, es verdad.
El caso es protestar.
Oye, y además tú fíjate, con lo que quiere ya abrir fuego aquí nuestro... Uy, fuego, un poco apropiado con el calor que hace. En fin... Canción del verano. Parece ser que ha habido una cumbre, una reunión de urgencia de físicos mundiales, porque una canción del verano está cuestionando nada menos que a Newton y a su famosa manzana. Pero esto, ¿cómo es, Javier? Por Dios.
A ver, a ver.
Pues sí, amigos, no lo sabíamos, pero según este temazo que vamos a escuchar en un momentito, la gravedad es esa fuerza no que nos lleva hacia abajo, sino que nos impulsa y nos dispara cual cohete, vamos, que nos propela. O sea, señor Newton, que la gravedad no es la atracción que ejerce la Tierra u otros cuerpos celestes sobre los objetos, cosas, personas, perros, gatos, mascotas y demás. ¿Qué va? Rau Alejandro nos manda una nueva ley de la física. Vamos a escuchar ese fragmento de la canción del verano y lo analizamos un poquito, ¿vale?
A ver, a ver.
Venga,
a ver.
Vamos a verlo.
Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí.
Ahí lo...
¿Cómo que no hay gravedad que me pueda elevar? A ver, tradúceme,
pues sí,
tú que eres
sí,
un
amigo.
Físico de pro. A ver.
Sí, amigos, es que las redes esta semana se están echando humo porque es incuestionable que esta es una de las canciones del verano,
sí.
Pero no sabe muy bien cómo interpretar que no hay gravedad que me pueda elevar. Pues claro, ¿qué gravedad te va a elevar, corazón? Si es que nada, entonces claro, las redes empiezan pues a echar humo y a tratar de dar interpretaciones, pues claro, pues no hay aceleración que me pueda parar, no hay presión que me pueda relajar, no hay ritmo que me pueda parar, y así en ese plan. Entonces, claro, están pues los físicos mundiales muy en alerta, porque claro, nuestro amigo Raúl Alejandro...
Y este es español, ¿no? El Raúl Alejandro, este es estupendo de aquí, ¿no? ¿O qué?
Bueno, es sudamericano y es una de las canciones del verano que me gusta todo de ti. Me gusta tanto de ti que la gravedad no me puede elevar. Pero claro, es
mira,
que, ver,
el círculo físico que va y que viene y que va, yo estoy por llamar a Newton. Estoy por llamar a Newton.
Mira, sí, yo he estado buscando en Google y porque hay gente que pregunta si las leyes de la física se pueden alterar. Y
me encanta.
No. El señor Google dice que no se pueden alterar las leyes de la física. Así que mucha canción del verano, pero ojito que la gravedad, no sabemos si te va a elevar, pero creemos que no, ¿eh? Como que
ay,
no.
Ay, por Dios. No, otra entrevista interesante sería con el señor Google también, yo creo, sí. ¿Eh? Señor Google, Miguel.
Y fíjate con Arquímedes, que resulta que ahora, según esta teoría de Raúl Alejandro, pues tiras una manzana al mar y sube para arriba.
Perdón, manzana.
Claro,
mar,
Newton, la manzana de Newton sí. La tiras al mar y según Arquímedes sube para arriba la manzana.
Claro, la fuerza proporcional es igual. Mira, sin comentarios, no puedo. Bueno, vamos con otra cosa súper tecnológica y importantísima. El frigo.
El
frigorífico, que tiene que estar limpio y libre de olores. Esto es todo una ciencia.
Hombre.
¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer al volver de vacaciones?
Claro, porque lo normal es que tú te dejas algo de comida en el frigorífico y cuando vuelves de vacaciones el frigorífico huele que apesta. Entonces, hay tres pasos imprescindibles. Sobre todo para solteros, solteras, o sea, familias monoparentales, como se dice.
O sea,
ahora.
Rodríguez y asimilados.
Eso es. No dejar ningún alimento sin envasar, eso es lo primero.
Hombre, claro.
Se aconseja que el día antes de irte de viaje invites a tus amigos a una merienda-cena.
Para ahí, liquidar todo lo que
eso
hay.
Eso es, ahí les pones todo lo que tengas. Mm. El trozo de pizza, los macarrones de la semana pasada, las lentejas de ayer.
Entonces los tienes que llevar a urgencias a todos.
Claro, claro. Tú cueces todos los huevos que tengas y los pones de aperitivo como huevos duros. Y los adornas con esas anchoas que llevan tiempo en el frigorífico porque compraste una lata enorme que estaba de oferta y no te las acabó ni para atrás. La fruta tiene fácil solución, la troceas y la incorporas a una sangría de vino peleón que para asegurarte de que se acaba será la única bebida.
Yo esa cena no voy porque sales tumbado si es que llegas a salir.
Pero los amigos sí vienen. Tú a los amigos les dices que vengan y vienen.
Bueno, ahí la gravedad sí que te lleva para abajo.
Eso sí. Bueno, fíjate, cuando acabe la fiesta y tus amigos se vayan, les das a cada uno una bolsa de basura. Pues ya que han comido de gorra, que hagan algo. Que no se te olvide ninguna bolsa, porque como te dejes alguna en casa, la has liado. Ya tenemos el frigorífico vacío. Bien, primer paso. Aún así, puede que cuando vuelvas permanezca todavía un olorcillo indeseable. Vamos a escuchar el consejo de una persona experta.
A ver, el experto.
Oh, qué rico.
Otra cosa que puedes utilizar para quitar olores muy fuertes es poner un platito con café. Mm. Ahora, esto es buenísimo porque enseguida vas a sentir la diferencia de olor. Pero por otro lado, va a hacer que toda tu nevera huela a café. Entonces, no sé si esta es tu mejor alternativa. Porque ya saben qué es lo que tienen que hacer para eliminar los olores de su nevera.
Me encanta la experta. O sea, es cierto que el café absorbe olores, pero luego,
luego se queda ahí.
Es como si estuvieras en Colombia en un cafetal.
Claro, ay, entonces hay un truco casero que es mejor.
Vamos
a ver, un producto ecológico, sostenible, libre de tóxicos, biodegradable, sin aditivos, que cualquier cosa hoy en día tiene que ser todo eso, que si no es mala. Se coge una palangana, una jofaina o bien un barreño sobre un lecho de vinagre y se echa un trozo generoso de cola de lagarto, un diente de caimán y 6 espinas de puerco espín.
Mira, voy a llamar a Nacho Sierra, a favor.
Si te resulta difícil encontrar el diente de caimán, hay otra solución más fácil. Una taza de agua tibia, 1/4 de vinagre blanco y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. Es una mezcla, desinfectante 100%, porque el vinagre es un desinfectante natural y el extracto de vainilla elimina los malos olores. Una vez esté el producto, solo hay que esparcirlo con la ayuda de un pulverizador y un paño por todo el frigorífico, pero cuando vuelvas de vacaciones, también.
Antes
y después.
Bueno,
y ya no huele.
Qué bien, qué maravilla.
¿Hay que invocar algún espíritu o algo, no?
Es conveniente, pero no. Es conveniente, pero no imprescindible.
Bueno, a Manitú, invocaremos a Manitú. Oye, que vamos a hablar de la RAE y de las redes sociales. La RAE y las redes sociales, que ya me lío yo.
Qué lío.
Twitter, cuéntanos.
Bueno, pues, Pilar. Ha habido un antológico zasca de la RAE a un internauta listillo y preguntón. Porque vamos a ir con una de esas perlas que nos ha dejado Twitter estos días de verano. Leemos la cuestión y lo analizamos, ¿vale? El tuit reza lo que sigue. Vamos a leer. Mira, hola amigos de la RAE, tengo un dilema. Hoy hablando con un gran amigo llamado bla 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 bla, no vamos a decir quién es, me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no que es marrona. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronas? Gracias por su atención.
Ay,
entonces, claro, RAE Consultas responde. Hay adjetivos de 2 terminaciones. Rojo, roja, amarillo, amarilla, listo, lista. Y otros de una sola terminación. Válida para el masculino y para el femenino. Como, por ejemplo, marrón, azul o imbécil. Entonces, bueno, pues ese ha sido...
Qué bueno.
Esa ha sido la contestación de la RAE a este amigo tuitero, en el que, bueno, pues ha llevado a lo mejor un zasca indirecto, porque la RAE lo hace con toda la buena intención.
Y tenemos
ha sacado de dudas. Tenemos audio de lo que dijeron las redes cuando se llevó este muchacho el zasca en cuestión, ¿eh?
Vamos a ver. De verdad. Estas moderneces, por cierto, don Miguel, ¿qué es esto del trading? Experto en trading se queja por la cuenta en un restaurante de Marbella. ¿Cómo está esto?
Bueno, ha dicho textualmente 4.000 euros por comer hamburguesas y don Periñón. Pero vamos paso a paso, porque esta noticia tiene tela. Primero, lo que tú decías, ¿qué es un experto en trading? Pues al parecer, que yo no tenía ni idea, el trading consiste en la compraventa de activos con mucha liquidez de mercado, acciones, divisas...
Como nosotros con nuestro gran patrimonio en bolsa.
Un corredor de bolsa, dicho así mal y pronto.
Que corre la bolsa.
Alguien que gana dinero a base de arriesgar un dinero que no es suyo. Bueno, pues si analizamos la factura que el Tradin ha colgado en Twitter, observamos que el buen gusto brilla por su ausencia.
A ver qué tomó.
5 comensales beben. Un zumo de tomate, 3 cervezas, 6 Coca-Colas, 3 aguas de litro, 9 chupitos de tequila, 9 chupitos de orujo, 2 botellas de Moët Chandon y 2 botellas Magnum de Dom Perignon.
¡Ole! ¡Viva la bebida!
Toma ya. Mezclar la Coca-Cola con el Moët Chandon ya me parece un sacrilegio, pero sí. Tomar Dom Perignon para acompañar las hamburguesas y raciones de alitas de pollo, yo desde luego lo hubiera cobrado más. Hemos hablado con el camarero que les atendió y una mezcla rara, ¿verdad?
A ver, a ver. ¿El camarero qué dice?
Desde luego, pero he visto cosas peores. Una vez un alemán me pidió un gazpacho como plato fuerte y para beber zumo de melocotón. Le dije que si lo traía todo junto en el mismo bol o lo quería por separado. Otra vez, un inglés me pidió una paella de bocaditos de nata y para beber un whisky. Hay gente muy rara.
Hay rara y pató, ¿eh? Y pató,
¿gazpacho con zumo de melocotón? Vaya tela.
Un poco difícil, un poco difícil. Vaya. Esto...
¿Sabéis lo que pasa, chicos? Dime. Que a lo mejor éramos igual de tontos antes de las redes sociales, solo que no teníamos forma de hacérselo saber a tanta gente.
Es que ahora vamos y lo cascamos, claro, y lo contamos.
Ahora vamos y lo cascamos todo.
Claro. Verdad, bueno, sí. Más canción del verano. María Zurita, que está en todos los medios, que simpática es esta chica.
Sí, es muy simpática.
Y su versión de Me gusta hasta tu foto del DNI.
Anda, toma ya.
Pues sí, es que está haciendo la competencia al Me gusta todo de ti y, bueno, la sobrina del rey emérito y prima de nuestro rey Felipe VI se marcó un Masinger hace dos semanitas.
Sí, la vimos.
Monumental, bajo el disfraz de dragona y tanto que apunta canción del verano porque yo ya es que la he escuchado en varios sitios. Y bueno, esa canción del verano es su versión de Marmi y de Aitana, del Me gusta hasta tu foto del DNI. Así que nada, que María Zurita ha sido una de las últimas personas desenmascarada en el programa estrella de Antena 3. Y que menos que escuchemos un poquito.
Por favor,
a la
claro
del
que
Rey
sí,
emérito.
Vamos allá con
venga,
María
vamos.
Zurita, venga. La máscara. A ver.
Quítatela, la máscara, sí.
Puntualicemos.
Es que ha sido lo más visto de la temporada en televisión, amigos. O sea, que ha sido una cosa tremenda. Sí, la empresaria y prima del rey Felipe VI dejó a todos los espectadores en shock. Tanto es que los influencers están diciendo que puede ser, de alguna manera, un poco más madurita, la nueva Tamara Falcó. Ojo, ¿eh?
Toma
ya. María Zurita, que además yo la conocí... Sí, la conocí hace un tiempo y la verdad es que es una persona maravillosa, ¿eh? Pero sí, vamos, que ni por asomo se esperaban que ella estuviera detrás de la máscara más mitológica.
Es muy divertida.
Sí, y dice, a ver si detrás de Erizo está el rey Juan Carlos I, porque hay gente que detrás de alguna máscara aparezca el rey emérito.
Por favor. Bueno, Miguel, vamos a cerrar ya con el hit del verano. Sí. Decenas de bañistas hacen cola de madrugada para coger sitio en las playas de medio país. Pero en estas de Torrevieja que has visto tú, a ver.
Pues mira, a las 5:30 empiezan a llegar con la sombrilla, las sillitas y las toallas en mano. Y esperan a que los operarios municipales terminen de limpiar y parcelar para entrar precipitadamente a coger sitio. Ocurre cada día en casi todas las playas, pero sobre todo en la playa del Cura de Torrevieja. Los madrugadores pretenden así coger sitio en primera fila del mar. Lo curioso es que cuando lo consiguen, todavía falta una hora para que amanezca. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me resulta muy familiar. Vamos a escuchar.
A ver, vamos.
40 veranos llevo levantándome a las 6 de la mañana para llegar el primero y colocar mi sombrilla justo aquí, en primera línea. No ahí ni ahí, aquí. Es el lugar idóneo por el ángulo de la brisa marina, la ruta de los niños que salpican arena y la distancia al chiringuito.
Yo nunca había entendido lo de los madrugones.
Ahí
pero,
lo tienes.
Pero ahora queda claro el mensaje de aquella canción. ¿Os acordáis de Paco Paco? Sí. De hace 1000 años, un adelantado a su tiempo.
A ver.
Que os suena.
A ver si Paco Paco.
Paco Paco.
Nos gusta el verano.
Y ahora viene el mensaje.
A ver. Nos temprano.
Para levantarnos temprano.
Y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Pum, cata, pum, pum, pum. Por fin ya viene el buen tiempo.
¡Olé!
¡Ay! ¡Qué espíritu veraniego tenemos esta tarde!
Pero ¿cómo se puede rimar verano con temprano? Si el verano es para levantarse tarde.
O después son... ¡Ay! Canciones de verano, fresquito.
Cierto.
¡Qué maravilla! Bueno, Javier Caballero, que madrileñísimo, que muy buenas tardes.
Oye, que me gusta... Que me gusta todo de vosotros, como la canción del verano.
Anda, quita.
Hasta la foto del DNI.
Quita, Javier
Hasta
Caballero.
Hasta la foto de Lenay me gusta de vosotros.
Quita, Javier Caballero. Miguel Vigil, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Adiós. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 6:46 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y vamos a poner un poquito de paz y de calma con nuestro gran Mario Mora, pianista y fundador de Clásica FM. Mario, ¿qué tal? Buenas
tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Sí, vengo a bajaros un poco las pulsaciones.
Sí, que nos has visto aquí con mucha risa, pero tú te reías, ¿eh? ¿Qué te he visto?
Desde luego.
Nos trae una cosa hoy preciosa, música clásica con mucha luz.
Sí, estamos comenzando agosto, además estamos exactamente en el ecuador del verano, estacional, sí. Profesional, ¿no? Y si el verano tiene algo, aparte de calor, aparte de vacaciones, para algunos, Pilar, no para todos, sí. Es mucha luz. Esa luz pues nace muy temprano y nace en ese amanecer que todos hemos presenciado alguna vez, sobre todo en verano, que es un momento muy especial del día. Y vamos a disfrutar hoy de música clásica que está compuesta pensando y describiendo esos amaneceres. Así que nos ponemos cómodos y empezamos.
¿Qué tema? ¿Qué es esto con lo que hemos empezado, Mario?
Bueno, hemos comenzado con uno de los cuartetos de cuerda más importantes de su género, que es el cuarteto Amanecer de Franz Joseph Haydn, una obra de 1797, poco antes de que un joven Beethoven comenzase ya su andadura también en este género del cuarteto, para cambiarlo para siempre. Y es verdad que en esta época pues no eran frecuentes las descripciones como tal. Haydn sí que evoca en este primer movimiento de este bello cuarteto una introducción que casi recuerda a ese sol naciente. Vamos a imaginarnos, aunque ahora ya está un poquito más movido todo, mirando a esa montaña, a ese horizonte, en el mar o en la montaña, cada uno donde quiera, y vamos a ver cómo amanece con este cuarteto número 63 de Franz Joseph Haydn.
Fíjate, esto es como estar en tu cuarto, te estás levantando, te asomas a la ventana, ves amanecer. Es un poco lo que está transmitiendo, ¿no? ¿Cuáles son las claves para generar este ambiente?
Musicalmente yo diría que hay tres claves. Primero, ese registro agudo que escuchábamos, es decir, que los cuatro instrumentos del cuarteto están tocando en su registro más agudo para generar esa sensación de elevación, ¿no? Por otro lado, escuchábamos como líneas largas, es decir, no había ritmo, no había una sensación de avance, sino que todo eran líneas largas, todo eran líneas que nos hacían sentir ese movimiento lento de lo que puede ser un amanecer. Y podríamos hablar de una tercera cuestión, que es una cuestión un poco más técnica, pero que es el uso de esas tonalidades mayores. Muy brevemente, simplemente hay tonalidades mayores y menores. Las menores generan una sensación un poco más de oscuridad, de tristeza, y estas tonalidades mayores que estamos escuchando generan un poco más esa luz y ese amanecer que estamos escuchando en este cuarteto.
Música de Franz Joseph Haydn, un compositor muy importante, pero además es que recordamos que estaba un poquito a la sombra de Mozart. ¿Cómo pudo él, digamos, como decimos ahora, colocar su música?
Bueno, son compositores contemporáneos. Para ponerlos un poco en el tiempo, Haydn vivió entre 1732 y 1809, vivió muchísimos años para uh-huh. la época, y Mozart se cuela en medio de su vida, entre 1756 y 1791. Hay que decir que Haydn y Mozart fueron compañeros, fueron incluso amigos.
Se llevaban bien a pesar de la competencia musical.
Vamos a decir que tuvieron encuentros, no están muy documentados, no sabemos hasta qué punto fueron amables, pero seguramente lo fueron, eran colegas, pero claro, Mozart era un genio, esto sí, hay que tenerlo
desde
claro.
Pequeño.
Incluso tuvo a Haydn como mentor, es decir, Haydn en un momento dado pues también le recomendó, le aconsejó a Mozart, pero en este caso yo creo que el alumno pues estuvo por encima del profesor. al igual que le pasó a Haydn también con Beethoven, que también fue alumno suyo, y Beethoven también hay que decir que luego tuvo pues más renombre. Haydn es uno de los grandísimos compositores de la historia, eso sí hay que tenerlo claro, tiene 104 sinfonías, tiene 68 cuartetos de cuerda, 62 sonatas para piano y una aportación importantísima al clasicismo y a la música clásica. Seguimos con música clásica, con mucha luz, nos vamos desde este clasicismo y nos vamos con una música icónica y seguro que conocida por todos. Yo creo que sobran las presentaciones.
¡Oh! Vamos a escuchar. Este sí que es un amanecer icónico en la música clásica. Esto lo reconocemos todos.
Ya os he dicho que os iba a bajar el pulso. Y
Totalmente. Ya estoy yo más aplacada y nuestros oyentes creo que también agradablemente aplacados.
Nos estamos relajando y estamos escuchando efectivamente La mañana del noruego Edvard Grieg. Grieg compuso Peer Gynt en 1867. Originalmente era una música incidental, es decir, una música que acompañaba una obra de teatro, en este caso una obra de Henrik Ibsen, y más tarde, como tuvo tanta popularidad la música, pues le dio forma de dos suites orquestales, es decir, obras que se tocaban en concierto con las orquestas y que además actualmente son muy interpretadas en todo el mundo. Y esta mañana, el Morning Mood, que es el título original, algo así como el ambiente de mañana, abre la suite número uno, es uno de los comienzos más evocadores de la historia de la música. Escuchábamos antes a esa flauta que tocaba la melodía, que hoy en día seguimos asociando a ese sentimiento del comienzo del día y que se ha ido abriendo también con esa ayuda de los violines y de la cuerda que estamos escuchando ahora.
Digamos, Mario, que Grieg es un compositor posterior en el tiempo a Haydn.
Sí, es un icono de los nacionalismos culturales que se dan a finales del siglo XIX, cada uno en su país. Grieg, en su caso, pues es el compositor noruego por excelencia, utiliza en su música muchas veces el folclore de su país para incluirlo en su música. Y en este momento cultural es también un momento de reivindicación de identidades. Lo hace, por ejemplo, Sibelius en Finlandia, lo hace Elgar en Inglaterra, lo hace Glinka en Rusia, incluso aquí en España tuvimos varios nacionalistas culturales, quizá Granados falla o Albéniz es uno de los más importantes.
Música clásica con muchísima luz. ¿Con qué seguimos ahora, Manuel?
Bueno, vamos a seguir. Hemos escuchado un amanecer austriaco, hemos escuchado otro noruego y nos vamos a ver cómo suena un amanecer ruso.
Este suena muy distinto. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando un amanecer ruso de Modest Mussorgsky, otro de los nacionalistas también como Grieg, en este caso en Rusia, como digo. En concreto se trata del preludio de su ópera Kovatschina, titulado Amanecer sobre el río Moscú. Es una obra de 1874. Es una ópera que quedó incompleta porque Mussorgsky murió bastante pronto, entre otras cosas por el consumo de alcohol excesivo que tenía en su vida, pero sí que finalizó el comienzo de esta ópera, la obertura de esta ópera, que tiene este título y representa ese amanecer sobre el río Moscú en el que podemos escuchar pues eso que os he comentado antes, ¿no? Ese registro agudo, esas líneas largas, ese ritmo como muy parado, movimientos lentos, e incluso yo creo que aquí me atrevería a decir que escucho un punto de brillo que casi simula ese reflejo del sol o de la luz sobre ese río en este amanecer de Modest Mussorgsky, Amanecer del río Moscú.
Bueno, de Mussorgsky aquí en Madrid Directo habíamos hablado anteriormente, ¿no?
Hemos hablado, es un compositor muy importante, vivió entre los años 1840 y 80 aproximadamente. Fue uno de los primeros con Tchaikovsky en sembrar ese romanticismo con tintes pues menos europeos, más rusos. Y Mussorgsky fue también un poco un eso que llamamos one hit wonder, esos compositores o músicos que tienen como una obra muy conocida, en su caso es Cuadros de una exposición, y el resto de obras, como estamos escuchando, pues son bastante menos conocidas, están muy ocultas en su catálogo, como le pasó, por ejemplo, un ejemplo rápido, a Maurice Ravel, que tiene ese bolero, el bolero de Ravel, que es muy conocido por encima del resto de su repertorio, y por cierto, un anuncio lo vamos a escuchar muy pronto aquí en Madrid Directo. Y precisamente con Ravel vamos a acabar. Es cierto que trascendió más que Mussorgsky, es un compositor que sí que tiene un catálogo más interpretado, y en él encontramos su ballet Daphnis y Chloe, que tiene también este amanecer.
Digamos, Mario, que aquí hay un poquito más de nervio, más movimiento, ¿no?
Sí, es una música, de hecho, para acompañar movimiento escénico. Es una delicada escena en la que Ravel recrea un amanecer en el bosque, junto al arroyo, ese elemento que aparece pues, con ese fluir de las notas que estamos escuchando por ahí encima con las flautas en segundo plano. Genera también esa atmósfera mágica de esta historia de amor de Daphnis y Chloe, basada en un texto mitológico griego de finales del siglo II a.C. Y es posible que no lleguemos, pero todo esto que estamos escuchando va creciendo, va generando más tensión, hasta culminar con un crescendo enorme en la auténtica salida del sol.
Además de este ballet, Ravel compuso más ballets.
Pues es un género que sí que sembró. Por ejemplo, tiene uno muy curioso que se llama Mi madre la oca.
Ah.
Tiene un pequeño ballet que se llama La Vals. E incluso ese bolero, ya os contaré, pero también iba a
me
ser...
Me estás avisando el bolero y te estoy esperando este mes de agosto con el bolero de Ravel.
Lo prometo que vendré con él.
Qué bien.
Y de hecho, Daphnis y Chloe, esto que estamos escuchando... Más que ballet, Ravel le llama sinfonía coreografiada, es decir, ya no son esos ballets extensos con música al servicio del baile, sino que la música tiene una importancia primordial, porque algunos de estos que os he comentado son tan solo escenas de 13, 15, 20 minutos bailadas. Daphnis sí que tiene una estructura de ballet extensa en varias escenas, esto que escuchamos de hecho es el comienzo de la tercera escena, y podemos decir también que este es el ballet más propiamente dicho de Maurice Ravel.
¡Ay, cómo nos gustan estos amaneceres con luz que nos ha traído hoy Mario Mora, nuestro pianista de cabecera y fundador de Clásica FM! Gracias, Mario.
Un placer, Pilar.
Claro que sí. Nuestros oyentes, estamos mañana con ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo. Se quedan ahora con esta música maravillosa de Ravel.